La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son las 8:31 a.m. Ya le dimos el contexto y la trayectoria de Luis Carlos Sainz. Él es periodista de investigación especializado en materia de justicia y de seguridad. Y lo tenemos en la línea telefónica, agradeciéndole que haya tomado la llamada para hablar sobre la detención del exgobernador de California, Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en este país. Si no mal recuerdo, Luis, 1989.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días, Víctor, y al auditorio. Efectivamente, él fue gobernador, el primero de oposición en el país, del 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 1995. Tiempos nada sencillos. Hay que recordar que en Baja California y para el país surge y se expande el cártel Arellano Félix o cártel de Tijuana, y bueno, pues esa época le tocó a él vivirla cuando ocurrió el asesinato del cardenal Posadas Ocampo acá en Guadalajara.
Bueno, y seguramente, Luis Carlos, ya analizaste muy bien este caso, al menos con la información que tenemos hasta estos momentos, y te preguntaría, ¿qué tan grave es el delito de que se le acusa a Ernesto Ruffo en este caso, pues huachicol fiscal? Nada sencillo.
Sí, es un delito considerado grave porque atenta contra la seguridad nacional y el patrimonio del Estado mexicano. Y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, ahí se establecen los supuestos de la presunción del contrabando, y en el caso del combustible se aplica directamente cuando se transporta o se almacena combustible extranjero, sin los pedimentos aduaneros o con la documentación que acredite su legal estancia y adquisición en el país, o bien que se haya falseado esa declaración, que es el caso, porque se habla de que este personaje, junto con por lo menos otra importante cantidad de personas, se habla de un total de 24 que conformarían una red de huachicol fiscal a través de 7 empresas, introducían combustible a través de ferrotanques en las vías del tren para después distribuirlo en pipas a diversas partes del país, y supuestamente esos ferrotanques pues almacenaban más de 100 mil litros y solo se declaraban 10 mil litros, es decir, como el 10% de cada uno de los contenidos de los ferrotanques. Entonces, de ahí es de donde viene la acusación, sobre todo porque el año pasado, en julio, se localizaron 129 ferrotanques que contenían más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en Ramos Arizpe y en Saltillo, Coahuila. Eso fue el 7 de julio, y a partir de ahí se fortalece esta investigación, que ya tiene por lo menos 5 años, pero sería como, digamos, la parte culmen de lo que realiza la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada.
Sí, sin duda alguna había indicios de que lo estaban investigando, ¿no?
Sí, ya había incluso amparos de la empresa Ingemar por la retención de mercancías. Curiosamente, después las aduanas decían, no existe el acto reclamado, y los ferrotanques seguían circulando, ¿no? Como pues ya vimos todo lo que ocurrió con la red de huachicol, también de esa red de los primos allá en Ensenada, en Tamaulipas, en el Estado de México, y que pues tenía la participación de gente de la aduana, gente de la Secretaría de Marina. Acá en este caso ya no se mencionan esos nexos, simplemente se van en contra de los empresarios. Es en el caso de Ruffo Appel, son él y 7 personas más las que comparecieron este fin de semana, y aparte ya había una que está presa desde el 26 de enero de este año, ya con auto de vinculación por el delito de contrabando calificado en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, bueno, a Ruffo y a sus coimputados se les está también señalando por delincuencia organizada.
Sí, la oposición considera que es un chivo expiatorio, no inocente, pero sí objeto de una persecución política. ¿Tú lo crees así?
Mira, es difícil, después de todo esto que se ha llevado a cabo como investigaciones y que no se ha transparentado, no tenemos ni la carpeta de investigación ni el expediente para asegurar que sea presunto responsable o sea chivo expiatorio, porque es una investigación que data, dicen las autoridades, desde hace más de 5 años. No se descarta que esté implicado. Sin embargo, lo que ha detonado todo este sinsabor, pues es que hay muchos casos de políticos relacionados con el partido en el poder a nivel federal, de Morena, que se han visto implicados en escándalos iguales o peores que este, y hasta el momento no se ha procedido contra ellos, como el caso de Rubén Rocha Moya o los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que es precisamente la que el año pasado, el 9 de septiembre, si no me equivoco, dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra de Ernesto Rufo, en versión que después fue desmentida, pero bueno, algo sabía ya Marina del Pilar, que ahora está inmiscuida en todo este escándalo de los audios que presuntamente revelan su posible colaboración o intención de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en materia criminal y posiblemente contra gente también de Morena.
Luis Carlos, buenos días. El mensaje político es hoy, son ellos, son la oposición, pero llama la atención que siendo Morena el gobierno en turno, pues no haya un freno a este tipo de saqueos a la paraestatal Pemex. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tendría la Cuarta Transformación en este caso específico? Porque si dices tú que la investigación lleva 5 años y la administración del presidente López Obrador fueron 6 años en concreto, ¿no se dieron cuenta o sabían y lo dejaron o lo toleraron? Es decir, ¿podemos realmente sacar de la ecuación al gobierno actual de este saqueo a la petrolera mexicana?
Desde luego que no, porque ya vimos que se descubrió una refinería pirata en Veracruz, ya vimos lo que ha estado pasando en Tabasco también, ahí muy cerca de Dos Bocas, donde se ha descubierto huachicol fiscal a través de buques, y bueno, todo el escándalo de la Marina y de la Agencia de Aduanas de México, y esto data desde hace muchos, pero muchos años, pero se incrementó a raíz de que las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de las aduanas del país, de los puertos, de los aeropuertos y de las aduanas terrestres. Esto sin duda se ha incrementado, y después del escándalo de septiembre pasado, donde se dieron a conocer pues la infiltración de la Marina y que eso le fue muy perjudicial al sistema, pues en esta ocasión ya no se habla de quién protegió estas redes, que desde luego, pues cómo va a pasar combustible de los Estados Unidos sin que se den cuenta, aunque se declare que es acetona, residuos de aceite quemado, o como quiera que lo hacían estos personajes, ¿quién manda el combustible desde los Estados Unidos? Y como bien dices, ¿qué pasa en Pemex? Porque se asegura que este mismo combustible es robado en México, el petróleo crudo, enviado a Estados Unidos donde se refina, y viene de regreso importado como una sustancia diferente al diésel, a las gasolinas.
Sí. Ahora, Ernesto Rufo ya durmió en el penal del altiplano. Platícanos un poquito, explícanos cuáles son los procesos por los que atravesó este fin de semana y qué sigue en su juicio.
Bueno, el jueves pasado fue detenido en Ensenada, de ahí trasladado a Tijuana para el papeleo en la Fiscalía General de la República, posteriormente enviado vía aérea a la Ciudad de México, a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, donde pues ya durmió el jueves, durmió el viernes y durmió, bueno, ya no durmió el sábado, porque inició su audiencia, la audiencia inicial, vía remota desde las instalaciones de la FEMDO. ¿Cómo es esto? Bueno, es que ahí están todos los papeles, cientos y cientos de cajas con papeles, documentos contables, con contratos, con otros indicios que forman parte de la investigación de esa carpeta tan gruesa, y era difícil movilizar tal cantidad de evidencia hasta el juzgado de Almoloya de Juárez, hasta el altiplano, y por eso se realizó vía remota. Eso despertó pues sospechas de incomunicación y otras situaciones, pero no paró la audiencia desde el viernes hasta la madrugada de ayer domingo, cuando se le decretó prisión preventiva oficiosa y bueno, fue remitido al penal del altiplano. ¿Qué sigue? Bueno, está pendiente resolver la audiencia de vinculación a proceso, donde se decretará en el término de 144 horas si se queda formalmente vinculado, en este caso vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando, o hay alguna variante, y si prevalece la prisión preventiva.
Hoy se publica además, Luis Carlos, el que van contra gasolineros por parte de la autoridad que está persiguiendo estos delitos. Digamos que la intención es ir contra las personas que distribuyen ya el producto que fue, como tú bien dices, triangulado y introducido al país de manera ilegal y robado y pues puesto a disposición del público general. Pero, ¿la cadena es correcta o tendría que empezar primero con la gente de Pemex, desde adentro de la paraestatal?
Pues es que llevamos más de 15 años con ese vamos a proceder contra los gasolineros. Incluso se elaboró una ley especial en materia de hidrocarburos y que se verifican, en este caso, la cantidad de litros que reciben las gasolineras, las que tienen, y hay inspección, pero pues no ha pasado nada. Y contra Pemex, hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, algunos generales del ejército mexicano, incluso uno de ellos que perteneció al Estado Mayor Presidencial que protegía a Peña Nieto, se vieron involucrados en el saqueo a Pemex con la pinchadura de los ductos. Algunos de ellos están en la cárcel, otros son perseguidos, pero no se ha cerrado el círculo, porque son muchas las vertientes, los que guachicolean por su cuenta pinchando ductos, los que son protegidos por parte de algún tipo de autoridad, en este caso de Fuerzas Armadas, otros en Pemex, y ahora los empresarios a través de este esquema de la importación del combustible disfrazado de algún otro químico.
Sí, la familia ha declarado que su padre, al menos la hija, que su padre está recibiendo un trato indigno, y pide un juicio justo. También la defensa ha presentado un amparo porque advierten que estuvo en comunicación y ataque a la libertad. ¿Tú has visto algunas irregularidades en este proceso contra el exgobernador de Baja California?
Bueno, en cuanto a lo de la incomunicación, ya platicábamos, él se quedó en la FEMDO porque ahí estaban toda la evidencia, se estuvo desahogando y fueron pues casi 40 horas las que estuvo ahí. Obviamente pues no era una fiesta para invitar a la familia, pero sí se ha advertido un maltrato de agentes investigadores. Por ejemplo, cuando lo detuvieron, vimos todos a través de videos cómo le agarraban la cabeza, lo sobajaban, o sea, un trato indigno para una persona de 74 años que no ponía mayor resistencia y que simplemente, pues no sé si eran instrucciones para que se advirtiera lo que le iba a pasar a toda la gente que pues no está con el régimen, porque hay que recordar que también Ernesto Rufo ya es parte del nuevo partido político Somos México. Entonces, pues ahí todavía viene otra connotación política, aparte de que fue panista y de que pues está en la entidad federativa donde está el escándalo contra la gobernadora. Y bueno, pues sí parece que no se le ha tratado dignamente.
¿Esta detención sí golpea a la oposición en México?
Claro, claro que la golpea, porque es un aviso de que pues no van a poder con quienes están actualmente controlando el país, y sobre todo a los electores diciéndoles, miren, pues gente de que por la que votaron anteriormente, por la que podrían votar, pues están metidos en negocios sucios.
Ahora, el trato al que hace referencia la familia, esos malos tratos que incluso tú también señalabas, ¿pueden dar pie a que pudiera, no sé, quedar tal vez en libertad o que se dictara alguna medida precautoria para proteger a la persona y dar al traste con la investigación, o no hay tanto riesgo?
No hay tanto riesgo porque, pues simple y sencillamente fue, digamos, pues esa especie del manejo en la conducción de un detenido que no llega al grado de tortura, y pues eso no calificaría pues de esa manera tan grave, pero sí creo que fue indigno ver cómo a una persona que ya hemos visto a narcotraficantes que los tratan mejor, pues le inclinan la cabeza, se la apachurran, esa es la palabra que se ve muy fea, pero pues le apachurran la cabeza constantemente para, pues no, ni siquiera para introducir una unidad cuando van caminando ahí entre la multitud tras ser detenido.
¿Qué pena tiene este delito, Luis Carlos?
Estamos hablando de hasta 30 años de prisión por lo que ve al combustible, y en el caso de delincuencia organizada, dependiendo cómo lo jerarquice la fiscalía, si tenía funciones de administración, si tenía funciones de liderazgo en la presunta red criminal, de 20 a 40 años de prisión.
Parece difícil que la libre, ¿no?
Pues por lo pronto, al resolverse el término, dicen que es como un vaso de agua, ¿no? Que no se le niega a nadie una autodevinculación, y es difícil que por lo pronto, en lo inmediato, salga en libertad. Ya tendrán que moverse sus abogados con pruebas a través de juicios de amparo o en el mismo proceso, pues tratar de desacreditar todo lo que está señalando la FEMDO.
¿Qué concluyes hasta este momento, Luis Carlos, con la información que se tiene y con el antecedente de 5 años de investigación?
Pues cuando el río suena, mi querida Griselda, es que agua podría llevar, ¿no? Yo pienso que probablemente haya algunos pecados ahí fiscales por parte de quienes han sido imputados. Sin embargo, pues no cuento con la carpeta de investigación, no cuento con el expediente para asegurarlo, pero sí creo que pudiese haber algunos pecados fiscales, que es de donde se está agarrando la autoridad federal para pues llevar este caso adelante, y aparte tratar de bajarle el ruido a los otros escándalos colaterales que son los que los afectan a ellos, que son los de Morena.
Bien, pues conforme avance el caso, si nos permites, estaremos molestando para tratar de entender la información, cómo se desarrolla, sobre todo en el Poder Judicial, cómo se va desarrollando el juicio y finalmente en qué queda.
Con mucho gusto, Griselda, Víctor. Un saludo al auditorio.
Por lo pronto te dejo saludos, José Luis Jiménez Castro, y nosotros te agradecemos muchísimo el que nos hayas concedido esta entrevista.
Un saludo, Huicho. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y aquí estoy a sus órdenes.
Gracias, Luis Carlos Sainz, periodista especializado en seguridad, perdón, y en el ámbito judicial.